rompecabezas.
Segunda zona.
Yo hice la Facultad de Medicina en La Habana y hice ese curso que era preparación para docencia que hacíamos para porque había poca docencia de genética en la facultad. Y nunca hice ni la Facultad de Ciencias Biológicas en La Habana, pues lo que hice fue medicina, y tampoco hice una especialización en genética de medicina, porque para eso había que terminar la Facultad de Medicina, que no la terminé.
Y entonces, ¿cómo es que figura en su currículum como licenciado en genética humana?
Porque en realidad lo que hice fue esa preparación para investigador genetista, ¿no?
Claro, pero habitualmente lo que pasa, Sendic, es que una licenciatura, por lo menos, lleva 4 años, si no más.
No lo hice. O sea, eso no es así. No, yo nunca lo hice.
Amigos, el 24 de febrero de 2016, los uruguayos nos despertamos con la noticia de que habíamos vivido bajo una mentira. Una nota publicada por El Observador, a cargo de Patricia Madrid, descubría que el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, quien se había presentado como licenciado en genética humana en diferentes oportunidades, no lo era. Ese día fue un quiebre también para la vida de Sendic, que comenzó una caída estrepitosa en su carrera política hasta llegar a estar a estas horas al borde de su salida como vicepresidente. Esta situación, sumada a la investigación judicial por su gestión, ¿verdad?, al frente de ANCAP y el uso presuntamente desproporcionado de las tarjetas corporativas de la empresa estatal, lo colocan como el político con menos simpatía entre los votantes, llegando a no caerle en gracia a 7 de cada 10 electores uruguayos. Para hablar de este tema estamos justamente con la periodista Patricia Madrid, autora junto a Viviana Ruggiero del libro Sendic, la carrera del hijo pródigo. Madrid es co-conductora, ¿verdad?, junto a Ruggiero del programa Así nos va, que les va bien, en Radio Carve, y del ciclo de entrevistas en el Observador TV. Patricia, bienvenida.
¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes para todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
No, por favor, la verdad que es un placer estar acá, hablar de estos temas que son tan importantes para toda la nación, ¿verdad? Bueno, a propósito del libro, hay que decir primero que se está presentando, no se había presentado hasta el momento.
Todavía no.
Así que el próximo lunes, sí, en el Hotel Ibis.
A las 19 horas vamos, claro, a estar presentándolo, así que con dos presentadores, la verdad, uh-huh, que de lujo, Tomás, uh-huh, Lin, periodista, que bueno, que además fue nuestro profesor con Viviana, y el periodista Claudio Paulillo. Vamos a estar con ellos dos presentándolo, así que son todos muy bienvenidos al Hotel Ibis el próximo lunes a las 19 horas.
Muy bien, extendemos la invitación a todos entonces, nos sumamos a este acontecimiento. Bueno, la contratapa del libro dice mucho también, ¿no? Leo un tramo. Este libro cuenta la historia personal y política de un hombre que tenía todo lo que un aspirante de izquierda a ocupar la presidencia de la República querría tener. Un apellido místico, fundamental, una visión desarrollista del Estado, la edad para ser figura de renovación, de recambio, ¿verdad? Experiencia ejecutiva tras haber gestionado la mayor empresa pública del país, aunque bueno, finalmente después la gestión ya era bastante preocupante a la hora de que ustedes encargaron este libro, la capacidad de conciliar las distintas visiones en el Frente Amplio y el beneplácito de los líderes de su fuerza política. Tenía todo, pero en cuanto estuvo en el cenit de su carrera, habiendo llegado a la vicepresidencia de la República, el pasado personal, ostentando este falso título académico, y el profesional, dirigiendo ANCAP bajo las reglas de escasa transparencia, amiguismo y discrecionalidad, lo llevaron a perder uno de los valores imprescindibles para un político, su credibilidad. Tal cual, ¿no? Yo creo que allí está el mayor golpe en la carrera de Sendic que le he llevado a estas horas. Tenemos pocos minutos, Patricia, yo te quiero escuchar a vos. Hice un rápido resumen de todo el libro, cosa que no se debe hacer, pero bueno, para una entrevista con pocos minutos lo debemos hacer. A mí me da la impresión de que la idea, y me corregirás en lo que tenga para decir, que desarrollan en el libro, es que él hizo una gestión en ANCAP, que utilizó ANCAP para como catapulta, ¿verdad?, para su carrera política, que eso lo hizo de la mano de Pablo Álvarez, de la 10, que le definió hasta el uso de, no el eslogan, pero sí una parte, ¿verdad?, de un aviso que se vio muchísimo de ANCAP como parte del eslogan sí de campaña de la 711, que creó un think tank con gente importante de distintas ramas, con la cual creó una fundación y se proponía allí concitar a través de distintos encuentros, que fueron también, después que encontraron ustedes el nexo con la 10, utilizados evidentemente para seguir catapultándose, o sea, haber alcanzado ya la vicepresidencia y después ir más arriba, que esto evidentemente se hizo apoyando a Mujica, que fue quien después le permitió estar en ANCAP, y ese sería más o menos la historia, ¿no? Y que asume, que eso también es importante, como vicepresidente, no pidiendo demasiado, con una estrategia distinta, no pidiéndole demasiado a la fuerza política, pero sí, y quizá eso tenga que ver con su pasaje al frente de ANCAP, utilizando los entes, ¿no? Teniendo gente de él en OCE, en ANCAP desde luego, en OCE, en AFE,
sí, es así, logró, ¿no? Logró expandirse rápidamente porque eso es cierto, él hizo, digamos, él logró crear un grupo en torno a su figura de muchísimas personas que tenían un prestigio, venían desde distintos ámbitos, el social, el académico, que habían realizado un trabajo significativo. Y eso es también lo que lo empuja a él y le permite llegar al lugar. Ahora, vos hablabas justo de la definición de su vicepresidencia y hablando el otro día con un colega me decía, leyendo el libro, claro, nosotras no lo decimos, pero sí, de alguna manera, quien lo lee lo puede entender o interpretar de esa forma. Y es, él le impone, digamos, a Vázquez el ser su vicepresidente. Porque él llama, digamos, a Mujica y hace su, de alguna forma, pide el visto bueno. E inmediatamente, digamos, hace una conferencia de prensa y dice, mi sector me propone para estar en la fórmula presidencial. Claro. Y de alguna manera también, digamos, lo embreta Vázquez. Vázquez lo tiene dos semanas, prácticamente, sí, un poco más de una semana esperando, sí. Digamos, porque justo además lo había agarrado del viaje. Bueno, hasta que finalmente, a ver, también Vázquez es un político tremendamente perceptivo de un poco de la realidad de su fuerza política, ¿no? Uh-huh. Y obviamente que midió que también se imponía, digamos, por los votos, porque lo cierto es que la 711 había hecho una muy buena campaña interna, por supuesto, empujado obviamente por el aluvión que tú describías, ¿no? Primero por ANCAP, después por la Fundación 2030 y por una mente, digamos, publicitaria que compartió en simultáneo, cuando, digamos, estuvo trabajando para ANCAP, también había estado trabajando, claro, en la campaña de CENDIC, cosa que se había desmentido por el propio CENDIC. Mm. Es otra de las no verdades que él señala.
Y
¿no?
En la fundación también, que después ustedes encuentran ahí el
claro,
nexo,
nosotros encontramos un nexo entre Pablo Álvarez y la Fundación Propuesta Uruguay 2030, porque de hecho Álvarez paga un servicio de promotoras que lo que preguntamos nosotras, si era nuestro interés saber, lamentablemente nadie nos quiso hablar, ni Gustavo Leal, que estaba al frente de esa fundación, ni el senador Leonardo de León, ni la otra integrante que era Beatriz Remedios, ni ningún de los hombres fuertes, digamos, Marcos Otegui tampoco. Hay un nexo allí, pero la plata Álvarez, ¿de dónde? Bueno, Pablo Álvarez tampoco nos quiso hablar. ¿De dónde sacó Álvarez la plata? Sí. ¿Esa plata sale de la propia caja de la 10 porque claro. Álvarez quiso aportar a la campaña claro. o sale de ANCAP?
Claro.
Esperemos a ver si la justicia en la mega causa de ANCAP que está analizando lo trata, lo incorpora. Hay un expediente que se abrió recientemente reservado. La información que tenemos es que algunas de las cuestiones vinculadas y que nosotras publicamos en el libro están siendo estudiadas por Pacheco en ese expediente, al menos. Lo que respecta, por ejemplo, a la avioneta Dalur, está.
Que ese es un capítulo, ¿no?
Bueno, ese es un capítulo. Responde a cómo el senador de León, en su momento al frente de Alur, de esta subsidiaria, lleva adelante la subsidiaria, ¿no? Contrata amigos, como lo hizo, que después desaparecen, amigos que no tenían ningún mérito para ocupar los cargos que estaban allí, ¿no? Como también se contrata por parte de León, antes de haber ganado la licitación de ANCAP, a Pablo Álvarez, sí. Al publicista, a quien conoce de un cuadro de fútbol.
La Liga Universitaria, claro.
Claro. Y ni que hablar del punto que por allí tuvo más trascendencia de ese capítulo, porque hay varios puntos, ¿no? La oficina paralela creada aquí en Montevideo para manejar la obra de bioetanol en Paysandú, que se crea, se saca, digamos, ese proyecto, incluso hasta de la propia estructura de Alur, y se lo pone en una oficina en paralelo para controlarlo desde allí. O sea que ni control interno del resto de ALUR tenía. Y por allí lo que más trascendencia y estado público tomó fue los viajes realizados por la avioneta de ALUR, que entre decenas de viajes realizados por personas que se subieron a esa avioneta que no tenían ningún motivo para subirse a esa avioneta, se usaba prácticamente como un taxi aéreo personal. Sí, hay 40 y... no le quiero errar ahora si 43 o 44, no me acuerdo bien, pero más de 40 hay seguros viajes en los cuales se baja. Se estaciona, pero está mal.
Aterriza
en el aeropuerto de San Fernando. Y nosotros lo que señalamos es, bueno, San Fernando es conocido, o al menos aquí nos enteramos de San Fernando, porque fue el epicentro de la ruta del dinero acá. ¿Por qué nadie nos quiso explicar por qué los aviones viajaban en horas de la madrugada? ¿Por qué nadie nos quiso explicar por qué el avión viajaba sin personas? ¿Por qué nadie nos quiso explicar que el avión tenía más de un vuelo en el día a esa ruta? Y bueno, en ese tramo, ¿no? A esa ruta, digamos, sí, sí, de Montevideo, digo, sí, sí, Melilla, San Fernando.
Tal cual.
Nadie nos quiso explicar y nadie salió a explicar tampoco. Claro. Eso es lo que sorprende. Digo, en este libro, digamos, si a mí me dijeran, bueno, si yo me estoy equivocada, porque con Viviana nos pudimos haber equivocado en algo, somos humanas, más allá de que trabajamos una rigurosidad, bueno, y con un cubrirnos de tener verificado todo con más de 3 fuentes o con documentación, no hubo una persona que saliera a decir lo que está publicado por parte de estas periodistas no es así.
Claro, claro.
Nos amenazaron incluso con hacernos un juicio, por supuesto.
No pasó nada.
Yo no recibí ningún cedulón. Hablábamos, tampoco.
Claro, hablábamos del trasfondo de la ruta del dinero K. ¿Hay también aquí, o crees vos, después de haber examinado todo el caso, un trasfondo en lo que tiene que ver con el esquema Odebrecht, que incluye un cártel de empresas brasileñas, como Moro ha descubierto ahora existían, y que una de las empresas era OAS, que hacía la regasificadora aquí, cuyo presidente está Piñeiro preso precisamente por Coimeiro en Brasil?
Desconozco. Ajá. Ahí es un terreno que nosotros, ese tipo de vinculación con Odebrecht, por ejemplo, no lo... No lo exploramos. No trabajamos sobre ese punto, así que no sabría decirte.
Bien. Específicamente con el trabajo de los gastos de las tarjetas. Estaba diciendo, trascendía hoy en distintos medios, que Sendic podría justificar los gastos. Ustedes que estuvieron, que además en todo el libro están...
Están todos los
resúmenes. Exactamente, sí. De gastos. ¿A ustedes les parece que puede zafar de eso? O sea, ¿ustedes qué análisis hacen de los gastos? Digo, las empresas son impresionantes, ¿no? Digo, desde, evidentemente, lo que más llama la atención, el colchón en Divino, hasta otro tipo de gastos, en Gol Joyas, en Devoto.
No
compras.
Es un colchón, te aviso.
¿No es un colchón?
No es la información que nosotros tenemos.
¿Qué era?
No puedo decirte.
Decime qué era.
No, es que en verdad, digamos, para informarlo, yo sé que no es un colchón, para informar, digamos, qué es, tengo que tener...
Claro.
Tengo que tenerlo verificado.
Pero sabes que no es un colchón.
No, sé que no es un colchón.
¿Cuánta maledicencia? Bueno, yo lo levanté como lo decía, ¿no?
No, está bien. Digo, a nosotros, a priori, lo que sí sabemos es que la información que nos llegó es que no es un colchón.
Está bien.
Pero bueno, a ver, los gastos, el vicepresidente gastó $38,000 y $500,000 en un lapso de 3 años. Algunos de esos gastos, se fijó y hizo foco búsqueda, por ejemplo, fueron los que salen, digamos, de los corporativos. Uh-huh. Ahora, está bien, me dirán, bueno, sí, es una cosa que entendemos todos y por eso, digamos, pegó tanto, ¿no?, a nivel de la opinión pública. Pero hay aspectos que hacen a la sustancia del propio sistema que son mucho más importantes para lo que es el sistema político en general, a nuestro entender, uh-huh, y a lo que hace, digamos, a cómo trabajan los distintos partidos. Por allí, claro, vos dirás, bueno, ¿por qué, por ejemplo, lo del título marcó, hizo tanta mella? Y sí, obvio, son las cosas que erosionan porque son los que entendemos todos, ¿no? Pero hay después que ir un poquito más allá y fijarse de cómo también se manejan determinadas cuestiones. No parece lógico que se avale desde todo el sistema político, como se ha avalado desde que nosotras lo informamos cuando publicamos el libro, que aquí se cree una sociedad anónima, que se ponga una testaferro a la cual se le paga una comisión, que por supuesto esa comisión no paga un impuesto, y que el dinero para financiar la campaña política de un sector político venga del extranjero. Eso está prohibido por ley. Sí. Así se establece en la ley de los partidos políticos. Si al sistema político en general no le interesa que se respeten las leyes, pues bien, que lo digan.
Que lo digan, claro.
Y si no, ¿para qué tenemos leyes? Pero acá hubo un traslado de dinero desde el exterior, $67,000, que la 711 reporta la mitad, reporta $37,000 ante la Corte Electoral. ¿Qué pasó con el resto? ¿Vos lo sabés? Yo no. A mí nadie me lo quiso contestar, ni a mí ni a Viviana. Las dos trabajamos por distintas líneas y no nos quisieron responder. Ahora, tampoco se lo... nadie preguntó. A mí hay cosas, digamos, que me sorprenden, pero no ha hablado tampoco, digamos, a ningún partido de la oposición le sorprendió esto tampoco. Bueno, porque tal vez habría que hacer foco, y esto es una crítica que lo digo, parto desde mi autocrítica como periodista, de que tal vez no los partidos políticos no estén haciendo las cosas tan transparentes como nosotros creemos que... las están haciendo, ¿no?
Bueno, Sendic, ya estamos lamentablemente terminando, se nos pasa volando todo esto. Sendic primero dijo que esto, se lo dijo a Caras y Caretas, esto venía desde adentro, el tema del título que no tenía, que la información venía desde adentro del Frente Amplio.
Después, yo lamento decepcionarlo porque...
Después dijo lo de Atlanta.
Bueno, está.
Y hay versiones que dicen que fue Selva Andriori, que fue tutora de él en Cuba, que te pasó ese dato.
Bueno, yo lamento decirlo porque la verdad ya se lo dije, lo he transmitido en decenas de notas y lo seguiré porque por suerte, tengo a Viviana de testigo y tengo otros 5 colegas. A ver, yo estudié comunicación, con Viviana nos hicimos muy amigas en la época de facultad y somos una barrita de 4 o 5 periodistas que trabajamos en los distintos medios. Claro. Somos nuestro grupo amigo de que éramos gurises, de que teníamos 20 años. Claro. Ahora tenemos 32. O sea, nos seguimos juntando mes a mes a cenar. Y en esa reunión estábamos hablando, fue a fines de enero del 2016, estábamos hablando precisamente de ANCAP. Porque obvio, ¿viste? Como juntamos los periodistas y hablamos de que de política, de tal. Y entonces, estando en esa conversación, me dijo, Pipi, ¿cómo fue que Sendic llegó a manejar ANCAP? ¿Qué estudió? Y uno de estos periodistas que estaban allí dice, ustedes saben que yo hace añares le hice una entrevista y nunca me quedó como demasiado claro.
Y ahí arrancó. Ese fue el disparador.
Y yo, que estimo mucho a esta persona... Y además creo, digamos, en su profesionalismo, me hizo ruido que a esta persona no le cerrara. Y estábamos todos comiendo así empanadas, con vino, y de repente, y yo digo, ¿el resto habrá entendido?
Claro.
Porque claro, además, o sea, somos todos periodistas, pero todos somos competencia también, ¿no?
Así que bueno, ese fue el disparo.
Al otro día, me quedé con eso resonando y me lo puse a buscar.
Y mirán lo que termina.
Que digan lo que quieran. Yo por suerte, saben todos, y ahora con el tiempo nos matamos la risa porque... porque se da cómo se dio, ¿no? Y todas las confabulaciones que se hicieron en torno a eso. Y a veces las notas o las investigaciones salen mucho más fáciles o sencillas de lo que
uno piensa,
de lo que uno se imagina.
Es verdad. Bueno, Patricia Madrid, ha sido un placer tener esta charla contigo. La seguiremos en otro momento.
Muchísimas gracias y los esperamos a todos, a todo el equipo de Rompecabezas y a todos los que se quieran sumar el próximo lunes, 19:00 en el Hotel Ibis.
Rompecabezas. Compacto informativo.